Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7, 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Como siempre, estaremos hasta las 12 repasando lo que nos ha dado de sí y lo que está dando de sí todavía la actualidad en el mundo del deporte. Y a partir de la medianoche abriremos, como todos los domingos, el Tertulión. Decimos que está dando de sí porque se está disputando esa final de Indian Wells entre Medvedev y Alcaraz, que está siendo tremendamente igualada. Al menos en este primer set, Angelito, todavía no se ha decidido el primer
tal
set.
Tal cual, mira el globito de Alcaraz, a ver si bota adentro, no, se marchó. Así que 6-5 para Daniil Medvedev. De momento cada uno aguantando su servicio, aunque al principio lo perdió Alcaraz y lo recuperó rápidamente. Muchos errores, Joseba, pero también muchos puntazos. Es decir, o lo bordan o lo estropean. De momento 6-5, Daniil Medvedev. Recordemos que es la misma final que el año pasado y entonces ganó Carlitos Alcaraz.
En la jornada, seguiremos muy pendientes de este partido, en la que el Barça se ha convertido, parece ser, la única alternativa que tiene el Real Madrid en la lucha por el título de Liga, pero alternativa pues todavía muy lejana, ¿eh? Porque se mantiene la diferencia, los 8 puntos de diferencia entre el Madrid y el equipo azulgrana. El Barça, que ya ha superado al Girona después de la derrota del conjunto de Michel ayer en Getafe, y se ha convertido en el segundo clasificado ahora mismo. Y en la jornada en la que el Atlético de Madrid se ha quedado fuera de los puestos de la Liga de Campeones, que es algo importante, muy importante, vital incluso para el Atlético de Madrid.
Primera vez que el Atlético de Madrid afronta la 9ª jornada fuera de los 4 primeros desde 2012. Recuerdo que en aquella temporada Simeone llegó a mitad de temporada porque echaron a Manzano. Y lo normal es que el Atlético de Madrid no estuviera entre los 4 primeros porque partía de posiciones muy atrasadas. Es decir, que con Simeone desde el principio de temporada es la primera vez que el Atlético de Madrid, a falta de 9 jornadas, no está entre los 4 primeros.
Muy bien, está hablando ya Xavi en Dazón. Vamos a ver qué ha dicho Xavi, que ha sido expulsado en el partido de hoy.
Hemos atacado bien los espacios. Bien, creo que es un partido ideal de nuestra metodología, nuestra filosofía de juego, ¿no? Por eso muy contento, que todo lo trabajado ha salido a la perfección.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Hablabas de la activación de Lewandowski. Para mí ha sido capital cuando ha empezado a participar, a descargar
Xavi, que
insisto, de cara,
ha sido expulsado en el partido. Ha visto, no sé si ha visto 2 tarjetas amarillas o 1 amarilla y 1 roja. No ha quedado claro en la tele, Pedrito.
Sí, yo creo que es amarilla-roja, pero luego lo veremos en el acta para confirmarlo. Total, es lo mismo.
Vale. ¿Es la segunda vez que expulsa esta temporada?
La segunda. La primera fue en Getafe, la primera jornada. La única diferencia es que si es roja directa, serían 2 partidos de sanción, y si es doble amarilla, sería 1.
Vale. Sigue respondiendo Xavi en Dazón.
En el cuadrado, decimos nosotros, ¿no? De media punta por derecha o de interior derecha. Pero Andreas ha tenido molestias en los Aquiles antes de empezar y hemos elegido a Fermín porque ataca muy bien los espacios. Hoy era un día, perdón, de atacar muy bien los espacios con Rafinha, con Gundo, con Joao, incluso con Robert, ¿no? Lo han entendido muy bien. Gundo en la base también nos da mucho, ¿no? Él entiende muy bien el juego de posición. Ve siempre colocado y desmarcado al hombre libre en el 4 contra 3 dentro. Bueno, ha sido un partido perfecto de juego de posición, perfecto de atacar espacios. Ahora estamos viendo alguna ocasión de Fermín, de Robert. Hemos sido efectivos también en defensa. Nos han generado muy poco. Partido casi ideal o perfecto para lo que queremos nosotros, ¿no?
Está encantado con el partido que han hecho sus jugadores. Xavi Hernández, con un centro del campo, la verdad es que realmente llamativo por la por la lesión de Christensen, que ha provocado que hayan jugado de inicio Gundogan con Sergi Roberto y con Fermín. O sea que no sé si era un centro del campo inédito en el Barça, al menos para arrancar un partido. Nos vamos directamente hasta el Metropolitano después de ese 0-3. Allí hay un montón de gente, así que vamos a ir saludando, por ejemplo, a Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Joseba, muy bien.
Te saludo a ti porque ha ganado el Barça, te saludo el primero, en un partido en el que, bueno, pues sale muy reforzado el Barça, sale muy reforzado Xavi y cierra una semana estupenda para el equipo azulgrana.
Sí, sí, yo creo que comenzando desde el principio, desde ese cambio que ha habido obligatoriamente en la alineación, me parece que sale ganando el Barça. El Barça, por lo menos, el Barça que quiere ir hacia arriba, el Barça de pie, el Barça pelotero. Para mí es mucho mejor que esté Fermín, que no que esté Christensen, y Fermín, de hecho, pues iba hacia arriba y ha marcado incluso el gol. Ahora el objetivo del Barça, al margen de que quizás si suena la campana puede alcanzar o no al Real Madrid, es quedar segundo para la Supercopa de España de la próxima temporada. Y si está por ahí Pedro, ¿ha estado alguna vez segundo esta temporada el Barça?
Sí, en la jornada 8 fue la última vez. Llevaba 20 jornadas seguidas por detrás del Girona y por detrás del Madrid, evidentemente.
Pero le veíamos casi siempre quinto, cuarto, sí, quinto, de incluso
hecho,
sexto.
Hasta fue líder en una jornada de esta liga al principio del torneo.
Bueno, pues ahora parece que puede afianzarse ya definitivamente en la segunda posición, pero no olvidemos, por ejemplo, que falta por jugar el Girona-Barça, el Real Madrid-Barça. En definitiva, ese 0-3 que le da mucho impulso al Barça, muy diferente, por ejemplo, que cuando comenzábamos este mismo programa hace unos días en Bilbao, donde empataba a cero y donde no había tirado prácticamente a puerta, sobre todo en la segunda parte. Rentabilidad, por lo tanto, al 100% por parte del equipo de Xavi Hernández, que, como decía Coque y Minguella, en el fútbol es easy, cuando el Atlético de Madrid en la primera parte, los primeros 20-25 minutos, podía haber marcado, y sí, llega a marcar, pero en el cómputo del partido se ha visto globalmente que el Barça ha venido mucho mejor y ha merecido la victoria.
Y junto a Manuel Oliveros ha estado comentando, retransmitiendo el partido, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido demasiada losa el primer gol que ha encajado el Atlético de Madrid después de la semana que traía.
Sí, para el partido del Atlético de Madrid es fácil definirlo porque es el peor en más de un año. O sea, la peor goleada que ha sufrido el Atlético de Madrid en este estadio. O sea, se resume así. Muy condicionado por esa eliminatoria contra el Inter. Hoy han descansado, por ejemplo, Coque o Griezmann. Molina ha estado muy mal en la derecha. Rodrigo de Paul ha regalado el segundo gol. No ha habido nadie que estuviera especialmente bien. Morata ha estado desacertado. Así que ha sido una derrota dura, pero muy justa.
Pues vamos hasta la zona mixta, hasta las entrañas del Metropolitano. Ahí está Elena Condis con el Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Desde la sala de prensa del Metropolitano, ¿eh? Zona mixta no hay en Liga, no va a hablar ningún jugador del Barça con las radios, pero sí estamos esperando a Xavi Hernández, que ha dicho que han hecho el partido casi ideal, lo acaba de decir en la tele, con la presencia en este 0-3 en el once titular de dos niños, de Cubarsí y de Héctor Ford. También hemos visto jugar a Fermín, a Lamine Yamal, evidentemente, y a Marc Casado, que debutaba en esta competición. Se han despertado en el momento clave de la temporada, semana redonda, ya son 10 partidos del Barça sin perder, 4 porterías consecutivas a cero en Liga, llevan más de 400 minutos sin encajar, y Fermín López en la tele justo después del partido le ha dedicado el triunfo a Cancelo. Ha dicho Fermín López: se lo dedico a Cancelo, que lo está pasando mal. La victoria para el portugués, que al parecer debe tener un problema personal, aunque el Barça solo ha comunicado esta mañana que su ausencia a última hora se debía a unos problemas físicos.
Y eso ha provocado que Héctor Ford haya sido titular en el lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona. Xavi ha hablado sobre su expulsión, esto es lo que ha dicho en Dazón.
Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, no sé, bueno, a ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada, siempre intento tener respeto, yo gesticulo porque soy pasional, lo vivo y quiero que gane mi equipo, ¿no? Y defiendo siempre los intereses de mi equipo, ¿no? Creo que bueno, para mí era innecesaria y justa la expulsión, pero hay que aceptarlo, nada más.
¿Qué me estás haciendo señas, Pedrito?
No, era más
allá. Ah, era más allá. Perdón. Vale, perfecto. Vamos hasta la zona del Atlético de Madrid, que cierra una semana pues de una forma muy diferente a la que estaba viviendo después de la eliminatoria ante el Inter de Milán. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Joseba. Aquí estamos también cerquita de Elena, en la zona de sala de prensa. Se puede decir que el Atlético de Madrid ha querido y lo que le ha durado la gasolina le ha alcanzado para saber que no podía, porque el Barça ha sido mejor, porque el Barça ha tenido más contundencia en las dos áreas. El Atleti, la puesta en escena del Cholo, ese 5-4-1 con pierna fresca en nombres como Barrios y dejar fuera a Griezmann y a Coque, y la actitud del equipo presionando la salida del Barça invitaban a pensar que querían y que iban a intentarlo. Cuando se les ha acabado el fuelle, se han tenido que resignar a la superioridad del Barça, que hoy no hay ninguna pega, ninguna excusa, ni ninguna razón para justificar la derrota, que no sea la de que lo ha merecido. Pero en la factura queda la quinta de Depol, que se pierde el próximo partido, y la roja de Molina, que además hay que esperar a ver si tiene algo, porque ha salido cojeando en esa última acción en la que trató de impedir la jugada de Tigriño. Así que, la semana tiene una noche mágica y tiene una salida rara de la semana, como es el día de hoy, pero es cierto que pierde la cuarta plaza, se pone a un punto del Athletic Club, pero quedan 27 en juego. Te quiero decir que, hay que seguir pensando que el Atleti se puede meter en Champions, ¿no?
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta la zona mixta. Dime,
es una temporada,
hasta la zona de prensa.
Es una temporada rara para Atlético Madrid porque es al mismo tiempo ilusionante por lo que puede hacer en la Copa Europa, pero al mismo tiempo preocupante porque al final igual se queda sin nada y encima sin estar entre los cuatro primeros y quedarse fuera por primera vez con Simeone de la Liga de Campeones.
Joao Félix ha sido titular, Lamine Yamal ha empezado el partido en el banquillo y Joao Félix ha sido el autor del primer gol del partido, el gol que adelantaba al Barça, el 0-1. Así ha recibido el Metropolitano a un jugador que en teoría, el 30 de junio tiene que volver a la disciplina rojiblanca. Pues no parece que el aficionado rojiblanco esté muy por la labor de la vuelta del jugador portugués. Analizamos el partido. Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Has cambiado ya de opinión?
¿Qué?
En una semanita has cambiado de opinión.
No, ¿sobre qué?
Sobre el Barça en general.
Ah, pensaba que decías sobre Joao Félix.
No.
Yo siempre he sido de Joao.
Sobre el Barça en general. No puedes pensar del Barça lo mismo que pensabas hace 7 días.
No, yo te decía,
mira que si eliminas al Nápoles a partir de ahí, cuidado.
Tienes razón, pero bueno, es muy contento con que me haya tocado el PSG. No estoy, tampoco. O sea, ya, pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso.
PSG,
pero banco mío. Es una semana redonda. O sea, es una semana en la que te clasificas para cuartos y yo hoy no me esperaba la goleada que he visto. Es verdad que la primera media hora el Atleti te podía haber puesto en un lío, pero a partir de ahí el Barça ha resuelto el partido. Estoy muy de acuerdo con Oli que siempre, con todos los respetos y deseándole la más pronta recuperación, lo mejor que le ha podido pasar al Barça es la lesión de Christensen, porque eso ha hecho que jugara Fermín, que ha hecho un partidazo, Gundogan ha hecho un partidazo, Lewandowski en un mal año ya lleva creo que 20 goles, tuiteaba Pedrito antes, ¿no? En esta temporada. Luego, por supuesto, Joao Félix, que el resto del año no lo sé, pero contra el Atleti no falla, es matemático, es científico, es fiable. Sí, estoy. La verdad es que estoy gratamente sorprendido.
En el caso de Joao Félix, tiene pinta de que este chico tiene que estar súper extra motivado para jugar un partido, porque es ahí cuando saca lo mejor que tiene dentro.
Sí, es un chico que todo el mundo le odia, o casi todo el mundo le odia, de verdad. Le odian en Madrid por lo que pasó con Simeone y la relación con Atleti y las declaraciones que ha hecho, y en Barcelona también. Yo siempre que hago un tuit de Joao Félix o que salgo en una tele o una radio hablando bien de Joao Félix, vamos, todo el mundo se me tira encima porque este tío es un mercenario, es un pesetero, no hace nada, no trabaja, no corre. Pero al final, sin ser, tampoco es que haya hecho un partidazo hoy, ha hecho dos cositas o tres, pero tiene talento. Y la gente que tiene talento, ya la puedes insultar, ya la puedes tal, que normalmente, no siempre, pero normalmente va a salir adelante.
El presente para el Barça, bueno, pues ha mejorado evidentemente en los últimos 7 días, pero las perspectivas de futuro, viendo cómo ha terminado el partido y con qué jugadores ha terminado el partido, yo creo que deben de ilusionar mucho al seguidor azulgrana.
Ah, no, eso sí. Eso es lo mejor del año, con diferencia. O sea, no sé qué va a pasar, si el Barça va a ganar algún título o no, pero tanto si lo gana como si no, si tú me preguntas lo mejor del Barça 2023-2024, es Pau Cubarsí, Lamine Yamal, que hoy no ha sido titular, y bueno, si le quieres sumar, aunque en menor medida, Héctor Ford, por supuesto Fermín. O sea, eso es lo mejor del Barça. Hay un meme que se ha hecho un poco viral estos últimos días, que era la mejor alineación para el Barça, y era 4 Cubarsís en defensa, 4 Fermín en el centro del campo y dos Lamins arriba, ¿no? Porque es así. O sea, la mejor defensa del Barça es con Cubarsí. El mejor centro del campo del Barça últimamente es con Fermín, y la mejor delantera siempre es con Lamine Yamal.
Efectivamente. Muy bien. Dani, hablaremos. Feliz semana, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Está por ahí Juan Gato. Hola, Gatuno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, Joseba.
Ha sido un comienzo de partido ilusionante para el Atlético de Madrid, pero insisto en que el gol ha sido, la consecuencia del gol ha sido demoledora,
Sí. Bueno, lo ha hecho Antonio muy bien. Le ha dado la gasolina 15 minutos al equipo, y eso te demuestra que te deja un poco vendido y que pasa un poco hipotecado por el tema físico. Pero bueno, el problema para mí es que hoy hemos visto no me gusta el Atlético de Madrid, hemos visto al Malaquito de Memphis, que es una algo que se puede parecer a una calamidad, porque realmente no hemos visto nada parecido a lo que vimos contra el Inter de Milán. Y por desgracia este equipo se mueve en esa montaña rusa, ¿no? De completar un grandísimo partido, de noquear a uno de los mejores equipos de Europa en Champions, y sin embargo no dar la cara ante un Barcelona que está, bueno, lo ha tenido muy fácil, la verdad, pero con gente, cuando tú no estás a tu nivel o cercano a tu nivel, pues estás otorgando demasiadas ventajas a un rival que lo ha aprovechado. O sea, al final casi resucitas, no a un muerto, pero consigue sacar la mejor versión de Lewandowski, al mejor Koundé, los chavales del Barcelona, y tú eres incapaz, salvo con todas las excepciones. No sé si lo que ha hecho Memphis y Correa al final, en la segunda parte, te sirven para demostrar que por lo menos es que tienen orgullo, pero el resto la verdad es que está muy, muy, muy en una línea muy indecente.
Dame un segundito, que hay noticia en Indian Wells, Angelito.
Set Carlos Alcaraz, se lleva el tiebreak ante Daniil Medvedev, lo empezó a las mil maravillas Carlitos, luego lo remontó Medvedev hasta el 5 iguales y a partir de ahí dos errores del ruso que le ha regalado el set. Ahí al final a Carlitos Alcaraz, así que 7-6. Para el murciano, de momento, primer set para él, a uno más de repetir título en Indian Wells.
Gato, para terminar, no sé qué factura o qué motivación, bueno, motivación sí, pero qué nerviosismo puede crear el hecho de que se quede fuera de Liga de Campeones ahora mismo, que es algo fundamental para el futuro del Atlético de Madrid.
Sí, bueno, lo ha dicho Pedro Martín, ¿no? Que es la primera vez que se encuentra en esa situación fuera de Champions, y es duro, y es, pero es la realidad que tiene este equipo, que se mueve en esa irregularidad. A mí no me gustaría que el equipo echase todo en el concurso de la Champions, intentar ganar esa Champions dejando de lado la competición, porque al final tú estás obligado a por lo que te exige el club, ¿no? De estar entre esos cuatro primeros. Eso no lo puedes dejar nunca, eso por descontado. Y ahora el peligro es evidente porque, bueno, parece que el Girona parece que se descolga, pero tienes a la Athletic Bilbao que ya está adelantado y tú no te puedes descolgar. Y no puede ser que por intentar el asalto a la Champions dejes lo que te da supervivencia económica a todos los niveles. Y eso te deja un poco, a mí me deja un poco a las claras que este equipo parece que no es capaz de soportar llevar dos competiciones a la vez. Lo estamos viendo y eso no dice nada bueno del Atlético de Madrid, que es incapaz de mantener una solvencia con dos competiciones a la vez.
Muy bien.
Vamos a ver, el dejarte llevar te puede dejar en una situación muy comprometida. Y ojo con una cosa, Joseba, que si tú te quedas al final fuera de Champions, la continuidad del Cholo es una cosa que se tendría que abordar, porque eso está asegurado siempre y cuando quedes entre los cuatro primeros. Si no, es un asunto que se debería abordar.
Sí, la continuidad está supeditada a eso, y alguna de las dos partes, en caso de no conseguirlo, puede decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Así ahora, aquí hay tiempo para reaccionar también, eso también.
Hombre, sí, quedan 9 partidos.
27 puntos, pero bueno.
Hay un enfrentamiento directo, nada más, entre el Atlético de Madrid y el Atlético, sí, en esos 9 partidos.
Y o sea, con que el Girona, sí, sí. El próximo visitante del Metropolitano es el Girona.
El Girona, o sea que sí. Todavía hay mucha tela por cortar aquí. Gatuno, feliz semana, gracias.
Un abrazo.
Rápidamente recordamos que el Rayo ha ganado 2-0 al Betis en la primera victoria de Íñigo Pérez en el banquillo vallecano, el Rayo que no ganaba en Liga desde el pasado 2 de enero. Isco ha reaparecido tras su lesión. El Rayo se aleja 7 puntos del descenso y el Betis está a 4 de puestos de Europa League. En el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Valencia 0. El Villarreal prolonga su buena racha, lleva 5 victorias y 4 empates en los últimos 9 partidos de Liga. El equipo de Marcelino está a 8 puntos de Europa y el Valencia a 6. En el Estadio de Gran Canaria se ha producido una de las noticias de la jornada. Las Palmas 0, Almería 1. El Almería ha vuelto a ganar un partido 31 después en el debut de Pepe Mel. El equipo andaluz deja el récord negativo de jornada sin ganar en una liga en 28. Le sumamos los 3 de la pasada temporada, los 3 últimos de la pasada temporada. Aún así tiene la salvación todavía a 14 puntos. La Unión Deportiva de Las Palmas se queda a 9 de puestos europeos. Y el primer partido se ha jugado en Sevilla, Sevilla 1, Celta 2. El debut con victoria de Claudio Giraldez tras remontar el partido. La imagen ha sido el encontronazo entre En-Nesyri y Quique después de ser sustituido el delantero marroquí en el minuto 61. El Celta se aleja 5 puntos del descenso y el Sevilla tiene 6 sobre esa misma zona. En segunda se han jugado el Zaragoza 0, Español 1, Elche 3, Albacete 2, Racing de Ferrol 2, Valladolid 0 y Leganés 4, Mirandés 0. Mañana se completa la jornada con el Andorra a Morevieta. Marc Cucurella es el elegido para sustituir al lesionado Gaya en la lista de Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de la selección española, el viernes ante Colombia y el martes siguiente ante Brasil. En bádminton, Caroline Marín se ha proclamado campeona del prestigioso torneo All England después de retirarse en la final a la japonesa Akane Yamaguchi. En balonmano, España estará en los Juegos Olímpicos de París tras ganar por 28-26 a Brasil. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Madrid ha ganado por 6 en Málaga, Unicaja. Girona ha ganado por 4 al Valencia, Zaragoza por 7 al Palencia. El Bilbao por 19 al Juventud y el Breogán ha ganado por 3 en el Palau al Fútbol Club Barcelona. Y hacemos ya un repaso del fútbol internacional. Aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Sin duda alguna va a ser la imagen más comentada. Los gravísimos incidentes. Yo hacía muchos años que no veía algo igual, que se han producido en el partido entre el Trabzonspor y el Fenerbahçe, donde los aficionados del Trabzonspor han saltado al terreno de juego, ha empezado un tumulto, unas agresiones, pero multitudinarias entre jugadores y aficionados, y al final ha sido unas imágenes escandalosas, ¿eh?
Una vez más, imágenes de la vergüenza en Turquía. Acababa ese partido, Trabzonspor 2, Fenerbahçe 3. Los jugadores del Fenerbahçe estaban celebrando en el círculo central, han salido toda la plantilla a celebrar, y han empezado a caer desde la grada aficionados del Trabzonspor, que iban goteando, pero directamente han empezado a golpearles a uno, a otro, a cualquiera que llevara un distintivo del equipo turco del Fenerbahçe, así que ha acabado una batalla campal, los jugadores corriendo hacia el vestuario. Te comentaba yo que me recordaba unas lamentables imágenes de Cornellà en la que los jugadores del Barça no pudieron celebrar. Afortunadamente en aquel momento nadie agredió directamente a los jugadores del Barça, que rápidamente se fueron al vestuario, y aquí sí ha habido muchos jugadores agredidos.
Pues esas son unas imágenes que seguro que las van a ver y son realmente alarmantes. En cuanto a lo mejor del día, yo creo que ha sido la eliminatoria entre el Manchester United y el Liverpool en la FA Cup de Inglaterra. Ha sido espectacular.
Eso sin duda. Hemos tenido, o no hemos tenido, mejor dicho, esta semana jornada de Premier, un poco bacalá. Ha jugado solo el Aston Villa de Emery, porque teníamos FA Cup y el partidazo ha sido ese Manchester United 4, Liverpool 3. Se ha ido el partido a la prórroga, el Liverpool lo ha ido ganando en dos ocasiones y finalmente, de verdad, no sé cómo, porque es cierto que el partido ha estado muy loco, lo ha perdido prácticamente en una última jugada del partido, un gol de Diallo, del jugador del Manchester United, que deja al equipo de Klopp fuera de la FA Cup, de las semifinales. Por cierto, el sorteo de la FA Cup ha sido justo después de los partidos, de que terminaran los partidos. Los otros resultados han sido Chelsea 4, Leicester 2, el Manchester City ganó ayer 2-0 al Newcastle y el Coventry, equipo de segunda división, le ganó al Wolverhampton. Por lo tanto, han quedado para semifinales Coventry, Manchester United y Manchester City, Chelsea.
Esas son las semifinales de la Copa en Inglaterra. En Alemania, el Leverkusen de Xavi Alonso le dice al Bayern: tú gana todo lo que quieras, que yo voy a seguir ganando, y esto sigue igual.
Sí, sí, una vez más ha vuelto a ganar, esta vez en casa del Friburgo, 2-3, con goles de Wirtz, de Slosek y de Schick. Digo los nombres para que la gente ya se vaya quedando con ellos, porque es un equipo que está haciendo historia y yo creo que estos jugadores van a tener un futuro importante. Entonces, ha ganado el Leverkusen, que sigue primero con 70 puntos. El Bayern ganó ayer, pero está segundo. Ya hay una diferencia de 10 puntos. Y el rival del Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, que ha jugado esta tarde, ha recibido al Eintracht y ha ganado 3-1. Así que la clasificación está primero Leverkusen, segundo Bayern, tercero es el Stuttgart y cuarto el Borussia Dortmund.
En Italia hemos tenido el Inter-Nápoles como el partido más destacado, que ha terminado con empate, ¿no? Pero es que la diferencia del Inter con el Milan es de 14 puntos al frente de la tabla, con lo cual eso está más que decidido.
Y esta semana encima se le han descolgado un poco más por detrás, porque la Juve ha pinchado con el Genoa empatando a 0, el Milan ha ganado en Verona 1-3 y el partido de la semana, el partido del fin de semana, era ese Inter-Nápoles, han empatado a 1. Por cierto, la noticia del partido, más allá del empate, es que ha denunciado Juan Jesús, el jugador del Nápoles, que ha marcado, por cierto, el gol del empate, ha denunciado insultos racistas al árbitro durante el partido. Se ha quejado, ha dicho que a Acerbi le ha insultado, que le ha dicho: eres un negro, y el árbitro ha tomado nota, pero no ha tomado ninguna decisión durante el partido. Y al final del partido ha dicho Juan Jesús a los compañeros de DAZN Italia que le ha pedido perdón a Acerbi y que lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Vale.
Así que no sabemos si va a tener alguna consecuencia más. Pues cierto que se ha suspendido otro partido en Italia, en este caso el Atalanta-Fiore, que se jugaba esta tarde. Resulta que el director general de la Fiorentina, Joe Barone, ha sido hospitalizado por un grave problema de salud y, bueno, no suele ser habitual que pase eso, que directamente se suspenda un partido.
Y por último, en Francia hemos tenido el Montpellier-Paris Saint-Germain, 2-6 ha ganado el PSG, y si les preguntamos qué ha habido, o si les cuestionamos, les planteamos que ha habido un jugador que ha conseguido un hat-trick, yo creo que no lo
nadie tiene dudas, ¿no?
Nadie,
ha sido el último partido de la noche y de la jornada en Francia en el día de hoy. 2-6 el PSG con hat-trick de Mbappé, que creo que lleva 44 goles esta temporada, 14 asistencias en 42 partidos. Ha sido brutal, uno de los goles. Lo vamos a ver mañana seguramente en todos los noticiarios, como dice Antoñito, porque es un golazo. La pega con el interior desde fuera del área, la cruza a la escuadra contraria, un golazo. Otro buen gol de Kangin. No ha llegado Asensio, que parecía que se iba a recuperar y no está todavía listo. Y bueno, el PSG, que ya lleva 12 puntos de ventaja al segundo en la liga, el Brest, lo tiene hecho.
Estaba repasando incidentes graves entre el Trabzonspor y el Fenerbahçe. Algo tienen entre esos dos clubes, desde luego. En 2015, el Fenerbahçe fue a jugar a otra ciudad y luego tenía que pasar por Trebisonda, que es de donde es el Trabzonspor, y hubo tiros al autobús. Tiros. Al año siguiente, Fenerbahçe fue agredido un árbitro en ese partido un juez de línea, brutal agresión, por cierto. Le cerraron el campo 4 partidos al Trabzonspor, pero no paran, ¿eh?
No, pero lo de hoy no es de 4 partidos, lo de hoy es de 4 años, ¿eh? Porque
pero digo que hay algo entre esos dos clubes, no sé lo que es, ¿eh?
Pues algo habrá.
Vale, recuerdo que Trebisonda es una ciudad turca que está en el Mar Negro. Fenerbahçe es uno de los equipos de la capital, de los importantes equipos de la capital. No sé lo que hay, no estoy informado de lo que pasa en el fútbol turco, pero algo me huele muy mal en eso. Porque si pasa siempre...
Muy bien. Mansi, feliz semana, muchas gracias.
Gracias, Joseba, adiós.
Las 11:31, 10:31 en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Sandra Senjo. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No había margen para la sorpresa. Vladimir Putin va a seguir siendo presidente de Rusia hasta el año 2030. Es el momento en el que Putin ha llegado a la sede de su campaña en Moscú después de que las encuestas a pie de urna le dieran una victoria que ha sido abrumadora. Ahora mismo, con un escrutinio de casi el 70%, el presidente ruso suma más del 87% de los votos. Es el mismo resultado prácticamente que los sondeos. 112 millones de personas estaban llamadas a las urnas en unas votaciones, eso sí, rodeadas de polémica. Será, como era de esperar, su quinto mandato al frente del Kremlin. Aquí en España este domingo ha estado marcado por las tractoradas en la capital. Esta vez en una marcha menos multitudinaria y más festiva, con la que los agricultores y ganaderos han querido hacer ver a los ciudadanos la importancia de su labor. También a los más pequeños, como Mario.
¿Cómo te llamas?
Mario.
¿Y de dónde vienes, Mario?
De Cuenca, de Fuente de Pedro Narro.
¿Y en la Fuente de Pedro Narro que eres el agricultor más joven de todos?
Sí, yo quiero ser agricultor de mayor.
Eso sí, no han faltado las reivindicaciones frente al Ministerio de Agricultura. La gente del campo ha vuelto a reclamar menos burocracia y a denunciar la competencia desleal. Hoy, además, otras de las protestas que ha marcado este fin de semana es la de los funcionarios de prisiones en Cataluña, que mañana lunes van a volver a retomar los bloqueos a los centros penitenciarios. El Departamento de Justicia de la Generalitat ha convocado una reunión con los sindicatos a primera hora de este lunes. Su consejera, Gemma Ubasart, insistía hoy en la necesidad de verse las caras.
La situación de ahí y de antes de ahí no se puede tornar a repetir.
La situación de ayer y anteayer no puede volver a repetirse por el riesgo que representa para los derechos y la seguridad de los internos y los profesionales que trabajan en el centro. A partir de aquí reitero la llamada a las organizaciones sindicales para sentarnos en la mesa y hablar de cómo se puede reconducir la situación.
Pero los funcionarios de prisiones insisten en que no negociarán hasta que la consejera dimita. Defienden que el asesinato de su compañera Nuria, cocinera del centro de Masdenric, en Tarragona, a manos de un recluso conflictivo, podría haberse evitado. Fue el detonante de las protestas, con las que exigen más medios, como llevan reclamando mucho tiempo. Por lo demás, ya se ha levantado el confinamiento del municipio de Fanzara, en Castellón, por un incendio forestal en la zona del río. Al caer la noche, los medios aéreos se han retirado de la zona, pero a esta hora los bomberos siguen trabajando en las labores de extinción. Sobre el terreno van a continuar toda la madrugada. Y Valencia afronta la recta final de sus fallas. Decenas de miles de falleros han desfilado a los pies de la Virgen de los Desamparados, un domingo marcado por la Nit del Foc, el castillo de fuegos artificiales más esperado, que anticipa la festividad de San José y la crema. Más allá de las celebraciones marcadas, eso sí, todavía por el luto de la tragedia del incendio de Campanar, se trata de la fiesta de España que más puestos de trabajo genera, 6.500, y que va a dejar un impacto económico de más de 732 millones de euros. Son días en los que prácticamente Valencia dobla su población, y si algo no falta, son buñuelos. Carmen es toda una experta y veterana en una de las horchaterías más míticas de Valencia.
Como dicen eso, el que cuece y amasa de todo le pasa, y entonces si nos pasa algo malo, se tira y se vuelve a hacer otra vez, hasta que sale perfecta.
Y otra ciudad que hoy también es sinónimo de fiesta es Dublín, que ha acogido este domingo el mayor desfile nunca visto para celebrar el Día de San Patricio. 500.000 personas han abarrotado sus calles, una tradición a la que se suman muchas ciudades del mundo. También Madrid, con 1.200 gaiteros este fin de semana recorriendo la Gran Vía, Nueva York, Chicago, donde su río se ha teñido de verde. Es el color que inunda este Día de San Patricio en Irlanda y en el mundo.
Pues nos quedamos con esa celebración. Feliz semana, Sandra, gracias.
Igual, hasta luego.
Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11:36, hora menos en Canarias. Está encarando perfectamente el segundo set Carlitos Alcaraz. Angelito, el segundo set que en caso de ganarlo va a ser ya el definitivo.
¿Cómo está jugando al tenis Joseba? Le acaba de hacer un passing con el, de revés a Daniil Medvedev. Al final ha conseguido romper el servicio del ruso. Así que 7-6, 2-0, Carlitos Alcaraz rumbo a su segundo Master 1000 en Indian Wells, a su quinto en total, y lo recuerdo por si la gente se lo olvida, este chico tiene 20 añitos.
Muy bien, pues está haciendo un partido realmente espectacular. ¿Qué se está comentando en el Metropolitano después de la victoria 0-3 del Barça ante el Atlético de Madrid? Desde la perspectiva del Barça, Elena. Elena Condis. No. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, otra vez.
Está hablando Xavi en la sala de prensa, por eso le dice está ahí preparado.
Vale. Ayer de que estaba sobremotivado. Si está Joao Félix, digamos, todos los partidos sería un jugador indiscutible.
Xavi sobre Joao Félix, que ha marcado el primer gol.
Sí, hoy ha hecho un partido muy, muy bueno, muy, muy importante, pero sobre todo cuando no tenemos el balón, cómo ha ayudado en compromiso defensivo. Bueno, pienso que estaba extra motivado, ya dije ayer que era un partido para él. Y así hemos apostado por él, ¿no? Nos ha marcado otra vez diferencias y bueno, contento por Joao también.
Elena.
Hola Xavi, aquí Elena Condis en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Semana redonda antes del parón, que siempre ayuda, ¿no? Un poco de tranquilidad. ¿A qué atribuyes esta mejora del equipo? Si no tengo mal el dato, son ya 10 partidos consecutivos sin perder. ¿A qué atribuyes esta mejora del equipo en un momento tan clave de la temporada?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Creo que en cuanto a tema de fútbol, creo que estamos mucho mejor en defensa. La línea defensiva, el equilibrio, no perdemos tantas pelotas o tantos balones que significan transiciones y contras del equipo contrario. Estamos muy solventes, estamos más solidarios, más generosos en el trabajo y luego en ataque lo estamos entendiendo mejor. Nosotros les damos unas pautas que creemos que van a pasar en el campo y están sucediendo y están saliendo y lo están interpretando y entendiendo muy bien. Bueno, pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma y pienso que ahora estamos en el mejor momento de la temporada. Por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de soñar, ¿por qué no?
Bueno, pues Xavi está realmente contento después de lo que ha visto hoy en el Estadio Metropolitano. Enseguida volvemos para allí, pero vamos a hacer un recorrido por el resto de los partidos, empezando por Sevilla, donde ha ganado el Celta 1-2 en el debut de Claudio Giraldez en sustitución de Rafa Benítez en el banquillo olívico. En el minuto 61 se ha producido una sustitución en el Sevilla, se marchaba en Nesiri y se ha marchado tarifando, dando patadas a todo lo que encontraba en su paso al llegar al banquillo. Ha sido recriminado por Quique y ha tenido que intermediar Lucas Ocampos para que la cosa no fuera más, porque se ha puesto la situación muy, muy tensa. Esto es lo que ha dicho Quique después del partido.
Aquí nadie tiene más derecho que nadie a jugar más o menos minutos. Entonces, lo único que no me gusta, primero, que delante del escenario que es un partido de fútbol se generen aspavientos o protestas o cualquier cosa que pueda ir en contra de la imagen del equipo, del club o de la situación que estábamos viviendo en ese momento, que era poco atemperada. Puedo entender en algún momento que los jugadores todos tenemos emocionalmente en ese momento muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que nadie se sienta distinto a otros a la hora de tener minutos.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, no vamos a decir que la situación del Sevilla es dramática, pero sí que ha sido un paso atrás en todos los sentidos, en el deportivo y en el social también, porque estos incidentes luego marcan, ¿eh?
Sí, bueno, la situación es dramática porque el equipo en cuestión de un año ha pasado de, bueno, en dos temporadas, pero sobre todo esta última temporada, porque el año pasado acabó con un título europeo, ha pasado del éxito a la decadencia más absoluta, ¿no? Sevilla está nadando entre la mediocridad y lo que viene por el horizonte es realmente oscuro. Y lo de hoy ha sido un episodio más de los nervios y de la decadencia que existe en el club con un entrenador inestable. Digo inestable porque nadie confirma su continuidad. Lo ven débil en el cargo. Nesiri se ha marchado cabreado porque entendía que su tobillo, que venía renqueando durante las últimas dos semanas, estaba en condiciones para seguir, no lo ha entendido así el entrenador, se ha molestado y bueno, ha habido una arrancada final de Barrio Bajera, ¿no? Si no se mete Ocampos ahí podríamos estar delante de un escándalo, porque es que se ha ido directamente a por el entrenador, ¿no? Después, los medios oficiales del club, no es que haya pedido disculpas, pero sí ha querido aclarar un poco, quitarle un poquito de hierro a este asunto, que seguro que en la próxima sesión de entrenamiento se va a hablar en profundidad, porque ha sido una falta de consideración al entrenador tremenda. Pero esto decía en Neciri.
La verdad que no ha pasado nada, pero fue un cambio duro porque ese nervio del partido, pero sabe que yo siempre quiero ayudar a mi equipo y como vamos 1-0, no quería salir y estaba concentrado para meterme el segundo y dejar el equipo bien y nada, son cosas que pasan siempre y esto lo tenemos que olvidar y preparar para los próximos partidos.
Pues más vale que lo olviden, no pasa nada. Después de una sanción, me imagino, para que el Sevilla no se vuelva a meter en líos, porque cuidado, el final de temporada puede ser más tenso de lo que se preveía hace una semana.
Sí, decía yo en tiempo de juego que ha sido un hecho realmente lamentable, ¿no? Un jugador que se va a parar por el entrenador, pues yo hacía mucho tiempo que no lo veía, pero que esto mañana, pues ya sabemos cómo son los hombres de fútbol y los jugadores, decía Sergio Ramos que en un vaso de agua fría, pues esto se iba a solucionar, mañana se llamará la atención, se le tirará de las orejas, pero que el problema no es ese, ¿no? Eso es una cosa que ha salido públicamente y un acto realmente feo, ¿no? El problema del Sevilla es que la caída del club, del equipo, de la plantilla es absolutamente preocupante y ahora no es que esté metido en una situación, como tú decías, dramática, pero cuidado a los próximos partidos, hay todavía un Sevilla-Cádiz en el que hay que jugarse todavía muchas cosas y sobre todo esa pinta que tiene el equipo y el club, que es desalentadora, ¿no?
Víctor, un abrazo grande, feliz semana, gracias.
Venga, hasta luego.
Angelito, ¿cómo va el tenis?
Pues con Carlitos
Alcaraz. Estoy llevándote las manos a la cabeza constantemente.
Es que de verdad que está jugando a mucho nivel Carlitos ahora, ¿eh? Está maniatando a Daniil Medvedev. Mira, me recuerda a las semifinales de Wimbledon, donde le superó completamente el murciano. De momento 3-0 en este segundo set. Ahora estaba dominando sobre el servicio Medvedev, aunque ha reaccionado el ruso. Se lo lleva, así que 7-6, 3-1 y saque para Carlitos Alcaraz.
Y a todo esto el líder viendo las cosas pasar tranquilamente. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Después de la victoria en Pamplona, el Madrid está requete tranquilo.
Sí, la verdad es que sí, que fue una victoria contundente en la que todo salió bien. E incluso yo creo que, en cierto modo, Ancelotti ya empieza un poco a probar el 11 que puede jugar contra el Manchester City el partido de ida el próximo 9 de abril, con un Vinicius estelar, con dos caras, una la faceta goleadora, ya lleva 18 goles esta temporada, ha marcado 6 en los últimos 4 partidos, pero un Vinicius que está viendo demasiadas cartulinas. Ha sido amonestado, por ejemplo, en los últimos 4 partidos que ha jugado. No va a poder jugar el próximo, el día 31 de marzo en el Bernabéu contra el Athletic, día que ya podrá reaparecer tras cumplir la sanción Jude Bellingham. Ayer, por ejemplo, decía Ancelotti que cree que está siendo determinante, que ha mejorado mucho en el juego sin balón, pero que tiene que corregir sus comportamientos cuando presiona la afición rival. Por otra parte, ayer jugó Tchouaméni de central, quizás pueda ser una probatura para ese partido ante el City de Guardiola, porque ayer Nacho estaba disponible y fue suplente, aunque luego tuvo minutos. Y la gran pregunta de aquí al próximo 9 de abril, Joseba, es si la portería del Real Madrid contra el Manchester City la va a defender Thibaut Courtois o Andrei Lunin. El equipo está descansando, no vuelve al Tajo hasta el próximo martes a las 3 de la tarde, pero ya dijo Ancelotti que va a haber algunos amistosos contra algún sparring local. Y vamos a ver qué evolución tiene Thibaut Courtois, porque si todo va bien, a día de hoy lo va a intentar. No se descarta que 8 meses después pudiera defender la portería ante los ingleses.
Estoy mirando el calendario del Real Madrid. Hasta el partido contra el Manchester City solo le queda un partido ahora mismo, ¿no?
Sí, es raro, pero hay una semana, la primera de abril, en la que el equipo no compite. Está la final de Copa, el equipo fue eliminado por parte del Atlético de Madrid, por lo tanto, cuando juegue después de este parón por selecciones, se marchan 13 jugadores contra el Atleti de Bilbao el día 31, pues luego va a tener 9 días exactamente para preparar esa ida contra el Manchester City, que se va a jugar el martes 9 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu.
En 23 días, un partido solo va a jugar el Real Madrid, que es un dato realmente llamativo, teniendo en cuenta lo apretado que suele estar el calendario, pero ha llegado el momento en el que, como no está la final de la Copa del Rey y con los parones de la selección, pues el Real Madrid no va a jugar más partidos que ese que tiene pendiente el día 31 contra el Athletic de Bilbao. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Pedrito, se confirma que lo de Xavi ha sido tarjeta amarilla primero y roja después.
Sí, es amarilla y roja. Estaba viendo el acta que ya ha salido. El apartado de expulsiones pone en el minuto 42. El técnico Xavier Hernández Creus fue expulsado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de carácter técnico a uno de mis asistentes, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro. Es decir, 2 partidos.
Vale. Dicho queda. Merecían una alegría de este tipo los jugadores y los aficionados de la Almería. 31 partidos ¡Olé! Después, un gol de Leo Baptista.
Hemos puesto la aleluya.
Sí, le ha dado los 3 puntos al conjunto almeriense en el debut de Pepe Mel en un estadio que conoce perfectamente porque ha entrenado a Las Palmas. Con Jonathan Viera, además, en el 11 inicial, volviendo al estadio de Gran Canaria. Y resulta que se ha llevado los 3 puntos. Jordi Folgué, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
3 puntos y mucho más.
Jordi, enhorabuena.
Buenas noches. Gracias, gracias.
La ¡qué grande! Es que
10 meses menos 3 días, 302 días desde el que el 20 de mayo, cuando ganaron al Mallorca por 3-0, y casi 10 años desde la última victoria como visitante en primera, dejando su puerta a cero. Fue, en concreto, el 19 de diciembre de 2014 en Balaídos contra el Celta, en un partido, curiosamente, que fue el del estreno de Juan Ignacio Martínez como entrenador del Almería. Números y más números para rachas muy negativas que ha venido llevando el Almería en sus desplazamientos y de manera global en esta temporada. De que Pepe Mel haya reconocido que la victoria supone una liberación, aunque los triunfos de Celta y Rayo Vallecano dejen la zona de salvación en 14 puntos.
Supone una liberación. Creo que desgraciadamente para nosotros, para la tabla, no significa nada. Sinceramente pienso que no va a ir más allá de 3 puntos y cambiar la dinámica, pero para los futbolistas significa muchas cosas. Significa estos 2 días que yo, 3 días que he estado trabajando con ellos, intenso, yo les he dicho que se remontaran al niño que sale con la pelota a la calle y que tiene que salir la madre a las tantas de la noche para que venga a cenar porque sigue con la pelota.
Son los ejemplos que pone Pepe Mel en las ruedas de prensa. ¿Es verdad que les tiene que dar ahora 3 días libres, Jordi, o no?
Sí, a ver, el fin de semana que viene no hay competición y, a ver, fue un momento que al terminar el entrenamiento, Fernando, el capitán, le dijo a Pepe Mel, oye, ¿el fin de semana qué? Pues para la planificación. Y Pepe Mel lo dijo, y delante de los periodistas, si ganáis en Las Palmas, pues el viernes os doy libre también. Claro, en cuanto ha acabado el partido, la pregunta se la ha hecho a Pepe Mel. ¿Va a ser eso? Y dice, sí, lo dije y lo mantengo. Así que la semana que viene, el fin de semana que viene, se adelanta el fin de semana para el Almería al viernes. Así que viernes o domingo tendrán libre. Y si esta temporada tan rara del Almería, habitualmente son unos 13.000 espectadores, el sábado santo, cuando reciban a Osasuna 4:15 de la tarde, yo creo que se rozarán los 15.000 espectadores en el Pau Gorjos Estadio.
Oye, si es cuestión de vacaciones, que les dé, ¿verdad?
Sí, hombre, que desde todas las semanas 3 días y que ganen todos los partidos.
Si Pepe Mel lo ha dicho, dice, si ganáis todos los partidos, como 3 días libres, si necesitáis 3 días libres, pues lo vais a tener.
Jordi, a disfrutarlo, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
También balón de oxígeno para el Rayo después de la victoria ante el Betis. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Necesitaba el Rayo también ganar, ¿eh?
Muy importante porque ya le estaba apretando de verdad el descenso. Hoy ha empezado el partido marcando la permanencia y era vital. Se ha encontrado con ese gol de Leyen de falta antes del descanso en una primera parte que yo creo que era de 0-0 y luego sí que es verdad que en el segundo tiempo el Rayo ha sido mejor y ha merecido ganar. Al quinto partido de Íñigo Pérez en el banquillo de Vallecas ha llegado su primer triunfo. Parece mentira, pero es solo la segunda victoria del Rayo en toda la temporada en su estadio y eso sí, le vale para distanciarse a 7 puntos del descenso. Y el Betis, que ha empezado bien el partido, pero ha ido desapareciendo y ha sumado su tercera derrota consecutiva. Ha dicho Pellegrini que tienen que hacer una autocrítica fuerte individualmente dentro del vestuario para poder pelear los puestos europeos. Y la buena noticia para el equipo verde y blanco es que ha vuelto Isco más de un mes después y seguro que va a mejorar el equipo.
Sin duda alguna. Es la única buena noticia que se ha llevado hoy el Betis, la reaparición de Isco. Muy bien. Gracias, Ganga. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Y Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está aquí el personal con la mosca detrás de la oreja con este Villarreal, que ahora mismo está lejos de Europa, 8 puntos, pero que nadie se fía de él, ¿eh?
No, yo creo que ha empezado ya la escalada al Villarreal, ¿no? Claro, es que era un equipo que si tú ves la plantilla que tiene, si ves el 11, que es una plantilla para estar ahí, para estar más arriba, para estar luchando por entrar en Europa. Pasa que, claro, con Setién y con Pacheta el equipo tenía una rémora muy importante de puntos, incluso en los primeros partidos de Marcelino tampoco terminaba de arrancar, pero ahora sí ha arrancado de verdad. De los últimos 11 partidos jugados, solo una derrota en Marsella, y los últimos 4 partidos de Liga, 4 victorias. El próximo partido es ante el Atlético de Madrid. Veo en la clasificación que está a 8 puntos de la sexta plaza de la Real, a 4 del Betis séptimo, esa plaza séptima, veremos si da entrada en Europa, pero lo que está claro es que Marcelino ya ha dado con la tecla. Hoy ha sido un partido que no ha estado brillante el Villarreal, pero como te digo, tiene la flechita para arriba, ha cogido velocidad de crucero, aprovechado también que el Valencia es un muy buen equipo, pero quizá le ha pesado un poco en la segunda parte esa inexperiencia, esa juventud, y el Villarreal se ha impuesto, así que bueno, pues ahora todo está bien en el Villarreal, hace 3 meses todo estaba mal. Y Marcelino les ha dado 2 días de descanso, vuelven el miércoles, como te decía, disfrutar del parón y el próximo partido intentar ganarle al Atlético de Madrid para sumar la quinta consecutiva.
30, 38 puntos el Villarreal, en la primera vuelta fueron 19, una primera vuelta porque fue una birria. Bueno, pues en la segunda vuelta en 10 partidos,
lo mismo que en 19
puntos. Mismo que en 19, y eso que empezó la segunda vuelta perdiendo Las Palmas. Uh-huh. 3-0, desde entonces, eso, 19 puntos, y recuerdo que en 2007, el Villarreal estaba a 12 puntos en la jornada 30 de zona europea, 12 puntos, y acabó metiéndose. Yo creo que para la séptima igual no le da. Digo, perdón, para la sexta plaza, porque tiene a 8 puntos la Real Sociedad. Entonces debe de depender que el Atleti gane la final de Copa, que la séptima se abra a Europa, y entonces el Villarreal sí que la va a tener a tiro. Pero yo creo que para el sexto... yo creo que no le va a dar, pero bueno.
Ya veremos, ya veremos. Hasta mañana, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos ya en la, supongo que la recta final del partido de la final de Indian Wells, Angelito.
Lo está matando, lo está destrozando Carlitos Alcaraz a Daniil Medvedev. 5-1, 30-15, a 2 puntos de ganar Indian Wells. Y ojo, ganando en cuartos de final a Alexander Zverev, ganando en semifinales, primera derrota del año a Jannik Sinner, y ganando en la final, como lo va a hacer, a Daniil Medvedev. Me parece que Carlitos, si es que alguna vez se fue con sus 20 añitos, está más que de vuelta. Y mira, Medvedev ya haciendo el bobo con el público, sabiendo que está completamente enterrado por Carlitos. 2 bolas de partido, 7-6, 5-1, 40-15.
Quédate, vamos a contarlo. A ver si... bueno, la primera no va a ser... es imposible, ¿eh? Cuando tú das en paso en directo a la última bola del partido.
¿Te imaginas, sí, un ace?
Habrá deuce. A ver, dale.
Allá vamos. Bola al cielo de California. Evidentemente no entra el primer saque, hay que jugar con segundo.
¿Cuántas dobles faltas ha hecho?
No lo tengo a mano, pero yo diría que ninguna, sinceramente.
Pues a ver...
Ahí está, el segundo saque de Carlitos Alcaraz. La derecha de Medvedev es buena, se defiende Carlitos. El revés a 2 manos de Medvedev, la va a echar fuera el ruso, ya lo verás. Derecha contra derecha, entra la derecha de Medvedev. El revés cortado de Carlitos, que sabe que puede jugar tranquilo, que el que lo va a fallar es Medvedev, ya lo verás. Revés a 2 manos del ruso, de nuevo la derecha de Daniil, de nuevo la derecha de Carlitos buscando mucha altura, la falló Medvedev, se acabó el partido. Al cielo grita con el alma ese vamos de Carlitos Alcaraz García, que con solo 20 años repite título en Indian Wells, que con solo 20 años consigue su quinta corona de Masters 1000. Solo un tal don Rafael Nadal Parera ganó más antes, así que muchísimo mérito para el murciano, que sigue número 2 del mundo y que, insisto, ha derrotado a Zverev, a Sinner y a Medvedev, que se dice pronto, en 3 días.
Y es que además lo ha hecho perfecto para que lo pudiéramos cantar en directo antes del tertulión, o sea que fantástico.
Y además le voy a decir una cosa, que hable rápido para que durante el tertulión podamos oír sus primeras valoraciones como campeón.
¿A dónde van de aquí?
De aquí Miami, que Carlitos lo bajó.
Está ahora mismo siendo felicitado por todo su staff, ha subido hasta el...
Se abraza con Albert Molina, con Juanjo Moreno, su fisio, con Albert Lledó, su preparador físico, con su tío que se apunta a todas.
Sí.
Ahí el abrazo con su médico, con Juanjo López. Así y ahí que... su papá. Mira, ahí está. Los dos Carlos Alcaraz. Le da un besito Carlitos. 3 generaciones de Carlos Alcaraz. El mayor de ellos fue el que se inventó las 3 Cs. Se puede decir hasta ahora, ¿no? Sí. Ese cabeza, corazón y cojones que hoy ha puesto en práctica su hijo.
¿Cómo está este torneo?
¿Cómo que a cómo?
Rescayú.
¿Rescayú? Pues mira, te lo voy a mirar. No voy a tardar poquito en mirártelo. Yo te diría que en torno a un kilo... Indian Wells, Prize Money, estoy en ello, no tardo nada.
¿Qué debe ser? ¿El quinto torneo con más premios?
Es el quinto grande.
Bueno, ahora lo miras.
Ganador, ganador 1-100. 1.100.
Bueno, no está mal.
No está mal, ¿no? 1.100 de dólares. No, o sea, uno de euros más o menos.
Y ahora Miami. ¿Ya esta semana empiezan en Miami? ¿O
sí, sí, vamos. Se ha hecho el sorteo. Por cierto, Paula Badosa, que vuelve a la competición, le ha tocado con Simona Halep. O sea, imagínate qué duelo con una campeona Grand Slam, pero es que encima viene, se suspendía por dopaje, le han recortado la sanción y reaparece en Miami Simona Halep.
Muy bien, pues ha ganado Carritos Alcaraz el torneo de Indian Wells. Vamos a ir cerrando, no cerrando, sino resumiendo lo que se ha dicho en el Metropolitano después de la victoria del Barça contra el Atlético Madrid. ¿Qué más ha dicho Xavi que no hayamos escuchado, Elena?
Que ha sido un partido brillante, ha repetido que es un momento para soñar, que no descartan nada, que es el mejor momento de la temporada, ha destacado las versiones excelentes de todos los jugadores, de Lewandowski, que puede haber jugado su mejor partido desde que está en el Barça, hoy ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. La clave, dice Xavi, es que está saliendo el ADN, la filosofía Cruyff. Sobre su expulsión, dice que no ha hablado con Sánchez Martínez, pero que el cuarto árbitro le ha expulsado por los gestos, pero cree que es innecesario, injusto, que él, repite, no ha dicho nada, que solo estaba gesticulando porque él es muy pasional. Recuerda, Joseba, que venía de cumplir sanción en la anterior jornada de Liga, ciclo de tarjetas. Cancelo, sobre Cancelo, ya sabes que Fermín le ha dedicado la victoria a Cancelo, que ha sido baja de última hora, según ha dicho el club, por unos problemas físicos. Xavi simplemente ha comentado que es una persona muy sensible, con un corazón muy grande, y que no poder estar aquí le ha afectado mucho, por eso le dedican la victoria a él y a los que no han podido venir. Y de Lewandowski te destaco una declaración, porque ha dicho en la tele, le han preguntado qué ha cambiado desde el anuncio de Xavi, desde que Xavi dijo que se iba a final de temporada, y ha dicho el polaco, los entrenamientos son más intensos.
Muy bien. Y desde la perspectiva del Atleti, Antoñito.
Bueno, ha salido primero el capitán, Coque, que ha venido a decir que hasta durante la primera parte ha estado competido, hasta el segundo gol ha dicho que el equipo ha intentado, ha querido, ha peleado, pero que luego no les ha alcanzado la energía, ¿no? Al final le hemos preguntado también por la preocupación que puede haber por haber soltado la cuarta plaza y dice Coque, no sabe si preocupación, pero sí estar alerta porque queda todavía tiempo y quedan puntos en juego, pero lo de hoy... quedarse ya fuera de Champions es una señal de alerta para apretar todos juntos, ha dicho, además apretar ahí abajo y seguir ganando partidos con una actitud parecida a la del otro día. El Cholo Simeone también no ha puesto ninguna excusa, no ha querido hablar tampoco, ha felicitado al Barça, ha dicho también, ha coincidido con Koke en que hasta el segundo gol el equipo lo intentó, tuvo una barrio nada más empezar, pero si quieres en la tele, en Dazón, también el Cholo ha hablado del partido y del resultado, que no hay excusas.
La verdad, buscar excusas a esta altura no me gustan, pero la realidad es la que es. Bueno, 120 minutos hermosos, un partidazo increíble, dieron todo, absolutamente todo, intentamos buscar energía y buscar pierna fresca para poder compensar entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero el segundo gol ya no sacó la energía que podíamos tener para poder seguir empujando, y el fútbol es eso, es un estímulo. Ellos fueron contundentes cada vez que obviamente pudieron tener las situaciones de gol. Felicitarlo porque hicieron un buen partido.
Pues es lo que ha dicho el Cholo Simeone. Muy bien, Elena, Antoñito, hasta dentro un rato en el Tertulión. Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hasta luego. Buena noticia polideportiva. Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Los guerreros estarán en los Juegos Olímpicos de París, afortunadamente.
Pues sí, afortunadamente los hispanos, como bien dices, han logrado su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024, de manera, yo diría que brillante. Tres partidos, tres victorias, con solidez, seriedad. Jordi Rivera apostó por la vieja guardia, con la llegada de Vira Moros, Gedeón Guardiola, Antonio García. Le ha salido redondo, el equipo venía muy tocado del europeo de Alemania tras una decepcionante actuación y ha estado, pues yo diría que a una gran altura. El europeo la verdad es que fue un accidente, como hemos comentado en alguna otra ocasión, y ahora pues a esperar el sorteo con estos bombos que ya están decididos y que se va a celebrar el martes 16 de abril. En el número 1 estará Dinamarca y España, en el 2 Noruega-Croacia, en el número 3 Alemania-Hungría, en el 4 Francia-Eslovenia, en el 5 Suecia-Egipto y en el 6 Argentina-Japón.
He hecho yo un híbrido, ellas son las guerreras, ellos son los hispanos, y yo he dicho los guerreros.
Bueno, es igual, son de la misma familia.
Efectivamente. Pues nada, lo disfrutaremos, gracias Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Termina el día con el triunfo de Carlos Alcaraz, pero viene del triunfo de Carolina Marina, Angelito, en el All England y las lágrimas que ha vertido la jugadora onubense.
Como yo digo, Joseba, 9 años después y 2 roturas de cruzado después, ha vuelto a ganar el All England, el Wimbledon del bádminton. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Carolina Marín, que recuerda a la gente que el año pasado ya fue subcampeona del mundo,
Porque claro, viene de algo que nadie se ha recuperado en un deporte como el bádminton, de continuas salidas, frenadas, adelante y atrás, y encima lo ha hecho ganando a la número 2, 3 y 4 del mundo, 3 días seguidos. Hoy ha sido, ha levantado 5 bolas de partido en el primer set, y luego en el segundo, es verdad, que Yamaguchi llegaba tocada y se ha retirado, pero ya te digo, máximas expectativas de cara a París. Importantísimo, por cierto, que ahora se ha metido, pero todavía no es definitivo ni mucho menos, de hecho lo tiene un poco complicado, ser top 4, porque así en los juegos solo te enfrentas a las 4 que de verdad pueden ganar esto a partir de semifinales, con lo cual ya tendrías dos oportunidades de ganar una medalla, sea la de oro o la de bronce. De momento es cuarta, quinta ahí con Yamaguchi. Importante que de cara a los juegos se meta en esa cuarta posición.
Muy bien, pues enhorabuena también a Carolina Marín. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchas críticas de los aficionados del Atlético de Madrid. Decía un oyente, por favor, que nadie eche la culpa de la derrota al cansancio del partido contra el Inter. Está demostrado que el Atlético nunca compite cuando juega contra el Barça. Solo se matan cuando juegan contra el Madrid. 90 euros la entrada más barata y 0-3. Ni jugadores ni entrenador tienen vergüenza. 0-3 en tu casa con un rival por la Champions. Hace el ridículo más espantoso, se ponen fuera de Champions y la afición ole, 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 Cholo Simeone y cantando el himno. Esta es la exigencia de un club que quiere ser grande, pero que no lo conseguirá. Otro decía, vaya ridículo más espantoso y más ridículo aún con la excusa del cansancio, no pasa nada. Les queda su competición fetiche, la Champions. Y otro oyente decía, no hay tanta rapidez para sacar tarjetas a Vinicius como a Xavi y aún protesta más. Eso de que no hay dos varas de medir no es cierto.
12 y 2, hora menos en Canarias, es el momento de abrir el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.